Rosario Radio presentó UR del 10 al 1. El conteo musical universal.
Síguenos en Twitter, @ Rosario Radio.
Rosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Mañana, un minuto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, UR Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. En esta emisión, en mi sección Economía de la Vida Diaria, escucharemos unos testimonios acerca de un tema que aqueja a muchos colombianos y que es noticia, el desempleo, y qué alternativas quedan después de eso. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de UR Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes a la sección de Economía de la Vida Diaria y a las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como UR Rosario Radio en Twitter Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control master, en la producción nos acompaña María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14, y María Camila González, quien se encuentra en Twitter como @camigonzalesp27. Y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @henryrayalpisoamorocho. En Facebook como Henry Amorocho Moreno, en YouTube como Henry Amorocho en minúscula, y allí encontrarán videos de noticias seleccionadas de economía global a tu alcance de todos los programas a partir del 25 de febrero de 2020. Otro servicio más del programa. Y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos, ciberoyentes.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
De la mañana, 7 minutos. Estamos escuchando la canción Ocupado Ganando. Así quiero estar siempre. Dios mío, bendícenos con trabajo abundante y bien remunerado. Por favor, queremos seguir cantando esa canción Ocupado y Ganando. A propósito de unos temas que vamos a estar hablando después en Economía de la Vida Diaria. Noticias de economía global y local a tu alcance. La semana económica se movió con el siguiente torrente informativo de noticias de carácter global y local de la más alta importancia. Primera noticia. El 27 de febrero de 2020 se dio el precio histórico más alto del dólar en toda la historia, 3.539 pesos. Y en solo 4 días se devaluó en 141 pesos, 19%. Es una de las devaluaciones más altas en pocos días. Para el lunes de marzo cayó en 28 pesos y se cotizó en 3.511 pesos, tal como lo habíamos previsto en algunas consultas de tipo profesional que se nos realizan en ejercicio de actividades de asesoría y consultoría. Sobre esto es pertinente tener en cuenta que ayer 2 de marzo se volvieron a recuperar los precios del petróleo Brent y WTI como producto de los anuncios de recortes de producción por parte de los países de la OPEP. El petróleo WTI quedó a $46.96 y el Brent a $52. Por otra parte, y esto sí es una muy buena noticia, y miren que la estábamos esperando. La Reserva Federal y el Banco del Japón tomaron medidas por la crisis del coronavirus. ¿Cómo estábamos esperando eso? Desde luego, esto ya se constituye en preámbulo para esta próxima noticia, que es una de las noticias centrales de esta semana. Desde que iniciamos actividades el 19 de enero de 2020, y a propósito de un comentario que me hacía el equipo, María Paula lo planteó, lo siguió María Camila y Alejandra, que nos acompaña ahí en el Control Master hoy, ya próximo estará por acá, ¿sí? Decíamos a propósito de varios acontecimientos como el crecimiento económico que fuimos los primeros en decir cuál era su comportamiento. En la entrevista con el señor rector de la universidad sobre un importante estudio con los jóvenes y en este tema que hemos estado insistiendo que no nos convence el estrés de las bolsas del mundo en el tema del coronavirus. Que lo dijo primero, impacto económico. Sí, María Paula, usted lo viene advirtiendo y lo viene viendo y viene viendo el testimonio. Aquí lo dijimos el 19 de enero.
Sí, señor.
Ya la gente comienza a pronunciarse y más adelante voy a tocar otra vez otro tema. Mire, lo decíamos el 19 de enero. Hacíamos un llamado a la cordura de las estresadas bolsas de valores en el mundo y sobre todo la nuestra. Y por consiguiente, no nos hemos dejado contagiar en este programa, óigase bien, por el inmediatismo alarmista de los mercados bursátiles y de muchos medios de comunicación. Aquí siempre daremos el ejemplo, verdad, objetividad y seguridad en la noticia. Pues pensamos que sí sigue siendo objetivo hablar de que no hay que estresarse en las bolsas de valores. No es prudente, señores de los mercados bursátiles, señores de otros medios de comunicación, que dejemos que el alarmismo se contagie más rápido que el propio coronavirus. Lo anterior lo expresamos porque hay noticias que tienen poca difusión, como la que tanto Estados Unidos, óigase bien, e Israel ya encontraron vacunas que fueron probadas con éxito en animales como aves de corral en Israel, y actualmente se encuentran en la fase de modificaciones genéticas para que sean eficientes en humanos. Ellos anuncian que en aproximadamente 3 meses pueden haber ya resultados efectivos en humanos. Bélgica viene haciendo ese trabajo también. Igualmente lo viene haciendo Estados Unidos con toda profundidad. Y en la investigación que se adelanta en Israel, trabajan científicos de la talla de Jacob Pitkowski y Ehud Charar. Israel, tierra de más de 8 premios Nobel. La tierra que más premios Nobel tiene. Por eso creo en esta noticia. Pero hay que dejarle al resultado de los científicos. Hay que esperar. A este tema hay que bajarle el tono económico y colocarle el acento científico que corresponde. Pues en realidad, según dicen los científicos, el riesgo de muerte es bajo o casi nulo hasta los 9 años. Y entre los 10 y 50 años es del 0.4% únicamente. Y para la población total es del 2%. Las personas más vulnerables son las de mayores de 80 años. Señores científicos, en sus manos estamos. Pero llamamos a la cordura, a las autoridades económicas, a las bolsas de valores, y a los medios de comunicación. No más pánico económico, porque podemos hacer no una pandemia de un virus, sino podríamos originar una pandemia de tipo económico, que es lo que no queremos.
Doctor, y así como usted lo ha venido diciendo en anteriores programas y hace un tiempo, y le ha venido aconsejando a las autoridades que lo hagan, ya el presidente se pronunció al respecto y dijo lo mismo, que no había que tomar decisiones alarmistas, que había que tomar medidas, es cierto, pero sin decisiones alarmistas, y eso como programa, y así como usted lo ha venido diciendo, nos da tranquilidad, porque eso significa que nos están escuchando, doctor.
Eso es lo que queremos, María Paula. Muchísimas gracias por ese testimonio en el mensaje. Como tercera noticia de la semana tenemos que el Fondo Monetario Internacional estuvo haciendo una monitoría a nuestra economía. Una monitoría económica, porque él es avalista de nuestra deuda. Y encontró que uno de los mayores riesgos es el déficit en cuenta corriente de 14 mil millones de dólares, equivalente al 4.4% del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional recomienda que el Banco de la República compre divisas para aumentar el nivel de reservas internacionales. Y aquí la semana pasada, en el sector central cuadraban, con utilidades contables, un déficit fiscal de carácter real. Y mire lo que dice ahora el Fondo Monetario Internacional. Señores, Banco de la República, compren divisas para aumentar el nivel de reservas internacionales. ¿Esto por qué? Porque el déficit, que aquí también lo dijimos desde el primer día del año, entre otras cosas, uno de los programas más oídos este año, fue que teníamos dos déficits, el de cuenta corriente de la balanza de pagos y el déficit fiscal. Y hoy el Fondo Monetario Internacional, un mes después, nos corrobora el asunto, más de un mes después, y le recomienda, por el lado del sector externo, al Banco de la República que compre divisas para aumentar el nivel de reservas internacionales, porque el déficit de cuenta corriente suma ya 14 mil millones de dólares. Y para el déficit fiscal, que lo venimos diciendo desde que creamos este programa el año pasado, que ya cumplimos un año, tenemos una velita, hermoso día ese acá, María Paula y María Camila.
Claro,
¿sí? El programa más oído este año. Ahí les digo, el segundo, el primero.
Qué buen dato.
Y para el otro problema, que es el déficit fiscal, recomienda una reforma tributaria estructural que elimine los regímenes preferenciales a muchos sectores. Se los enseño a mis alumnos en Hacienda Pública. Este gobierno ni los otros han sido neoliberales. Los neoliberales no tienen preferencias en los sectores. Los neoliberales no hacen exenciones, los neoliberales no hacen exclusiones. Y con eso no estoy defendiendo el modelo neoliberal. Mire quién está dando el consejo, el Fondo Monetario Internacional. Cuarto tema. La asamblea del BID, a realizarse en Barranquilla, incluirá dentro de su programación conferencias de grandes. Óigase bien, Michael Porter y Thomas Batts, sobre los próximos 20 años de desarrollo social en América Latina. También serán temáticas a tratarse, llega nuestro decano, hacemos aquí el anuncio de nuestro decano, el doctor José Alberto Aguitán, que nos llega a acompañarnos. Lo vamos a robar hoy todo el programa. Qué alegría tenerlo por acá, señor decano.
Yo estoy muy contento.
Seguimos con nuestras noticias. Michael Porter y Thomas Batts hablarán sobre los próximos 20 años de desarrollo social en América Latina. También serán temáticas a tratarse en la asamblea las del crecimiento económico inclusivo y sostenible, la infraestructura, integración, sostenibilidad, desigualdad, oportunidades y democracia. Y a propósito de lo que veníamos hablando, que en impacto económico nos adelantamos a la noticia, sacamos la noticia porque la sacamos analizada, y María Paula y el equipo me decían algo sobre la noticia de la semana pasada de la contabilidad creativa. Y les decía, espérense unos días más, y aquí está. Ayer, ya, otro medio, después de 7 días de haberlo hecho nosotros, en primicia, habló de lo siguiente. El señor, el doctor, profesor, titular de la Universidad de los Andes, Mark Hofstetter, de la Universidad de los Andes, miembro del Comité de Regla Fiscal, renunció recientemente a ser miembro de este comité porque no comparte la manera como se viene midiendo el déficit fiscal. No comparte el hecho de que se incluyan utilidades del Banco de la República, lo dijimos la semana pasada. Está difundido totalmente, el tercer programa más oído de este año. ¿Sí? Que se incluyan las utilidades que son contables del Banco de la República para medir el déficit fiscal. El profesor Hofstetter prefiere hacerse a un lado y retirarse porque dice que este tipo de vacíos hacen a la regla fiscal inútil. En este programa se los he dicho siempre y lo diremos. Y lo diremos siempre. Con la estadística y la norma en la mano. Pero yo le agregaría ahorita con el estado financiero en la mano. Y con el estado financiero en la mano dijimos, no compartimos la medición del déficit fiscal. Y con gran respeto dijimos, se está ocultando déficit fiscal. Hubo mini crisis en el Comité de Regla Fiscal, ya lo anunciaron otros medios en el día de ayer. Yo anuncio la noticia hoy aquí en la parte nuestra, pero lo que sí digo es que ya lo habíamos dicho y desde luego respaldo académicamente al señor Hofstetter, porque la verdad esto no corresponde y tienen las autoridades económicas que hacer el ajuste por el equívoco que han cometido y hacemos el llamado respetuoso a ello. Yo considero que en la parte de reforma tributaria, para terminar, se debe pensar más en el colectivo y menos en las preferencias de algunos segmentos productivos de la sociedad, como también lo acaba de recomendar el Fondo Monetario Internacional y como bien lo venimos diciendo en este programa. Y de esta manera damos término a las noticias de la semana en economía global y local a tu alcance.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Premio a la Excelencia en Docencia de la Universidad del Rosario es un premio que reconoce y resalta la labor destacada de los profesores en su acción docente. En la categoría Profesor Innovador se premia al maestro que se caracteriza por transformar positivamente su quehacer en el aula a partir de propuestas creativas y a la identificación de impactos en el aprendizaje de los estudiantes. Si conoces un profesor innovador, postúlalo. Fecha límite para hacerlo, 13 de marzo.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus salidas de campo y otras actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad de Rosario? El fondo ha cambiado. ahora se financian propuestas de experimentación pedagógica. Participa. La convocatoria está abierta durante todo el año.
Soy Yasmina Barrios, conductora del radio show El Tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, un saludo.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Mañana 25 minutos. De fondo la canción Necesito un dólar de Aloe Black. Y con ello damos la bienvenida a nuestro decano, el doctor José Alberto Gaitán, que cumple un año. Oiga, en este programa todos son cumpleaños. Hace dos semanas cumplíamos años nosotros. Hoy nuestro señor decano también tiene la primera velita. Cumple un año al frente de la decanatura de nuestra facultad y hoy comparte con nosotros la ciberaudiencia y la comunidad académica aspectos relevantes de su gestión en los últimos 365 días. Bienvenido, señor decano, y tenga la amabilidad. Saluda a nuestra ciberaudiencia y a toda su comunidad académica.
Bueno, muy buenos días, profesor Henry. Muy complacido de poder compartir estos minutos con usted, con su equipo, con los estudiantes, con toda la comunidad de la Facultad de Jurisprudencia y la comunidad rosarista en general. Sí, realmente cumplimos un año que parece un día, la verdad, el tiempo pasa muy rápido.
Sí, pasa muy rápido.
Digamos que un año con unas dinámicas para mí muy novedosas, muy retadoras, digamos que con la, digamos que tengo la satisfacción del deber cumplido, de haber realizado una serie de ejecutorias y de gestiones en pro de la consolidación de la Facultad de Jurisprudencia como una comunidad académica que construye sobre el pasado y despliega todas sus acciones hacia el futuro. Gracias a Dios, con la compañía de un equipo humano magnífico, unos profesores, unos funcionarios muy comprometidos y una vicedecana que para mí realmente ha resultado fundamental desde el punto de vista del alcance y del logro de todos esos retos y todas esas metas. Digamos que me siento muy contento, me siento muy integrado y afortunadamente fui recibido de una manera muy cálida por todos y creo que ese ambiente me ha permitido precisamente desarrollar con todos este trabajo de planeación y de organización de lo que significan las apuestas de la Facultad de Jurisprudencia por los próximos 5 años.
Gracias, señor decano, por ese saludo a toda nuestra ciberaudiencia. Y Yo pienso que uno recibe de lo que da, doctor José Alberto. Y usted es un gran ejecutivo, pero es mucho mejor una gran persona humana.
Muchas gracias, doctor.
Lo digo en mi experiencia, ahora quitándome la camiseta aquí de periodista y colocándome la de profesor de la facultad. Buenos días, doctor José Alberto. Vamos a la primera pregunta. Visionando el sendero de la Ruta 2025 y en el marco de este primer año de actividades, ¿por qué no comparte con nosotros, por favor, tenga la amabilidad, la temática de proyectos como Juristech?
Juristech, sí. Juristech es uno de nuestros pilares de desarrollo e igualmente es una de las iniciativas que tenemos para desarrollar durante los próximos 5 años. Que de alguna manera surgió como consecuencia de lo que ha resultado de, digamos, el impacto de la tecnología en todas las áreas, en todas las ciencias, en todos los devenires humanos, digamos. La tecnología, pues evidentemente, está hoy presente en todas las actividades de la vida, ¿no? Desde las más cotidianas hasta las más complejas. Entonces, a esa circunstancia no podía ser ajena la Facultad de Jurisprudencia en todas sus funciones misionales, tanto de docencia como de investigación y de extensión. Conscientes de esa realidad, pues consideramos que una de las apuestas hacia el futuro era precisamente cómo integrar esa tecnología en todas estas funciones misionales, cómo integrarla desde el punto de vista de la enseñanza del derecho, a partir de la innovación pedagógica, igualmente cómo incorporarla desde el punto de la docencia en la generación de nuevas competencias en nuestros estudiantes para que tengan la posibilidad de competir en condiciones de igualdad con los eventuales escenarios en los cuales tengan que desarrollarse, en la medida en que es evidente que manejar todos estos temas tecnológicos resulta fundamental para el éxito de los futuros profesionales. Igualmente, consideramos que la tecnología debe tenerse en cuenta desde el punto de vista de la labor investigativa, porque es un tema transversal a todas las áreas disciplinares. Y finalmente, pues, la tecnología también debe estar presente en lo que es la generación de productos de impacto social. Precisamente, pues, en esa dirección, doctor Henry, nosotros estamos abocados ahora a un proyecto muy interesante con la Corte Constitucional en el tema de Prometea, de una herramienta tecnológica que permite desarrollar una estrategia mucho más eficiente en cuanto a la selección de las tutelas para revisión de la Corte, con aliados estratégicos fundamentales. Entonces, lo que entendimos es que la tecnología de alguna manera debe estar presente en todo lo que hace la facultad, y consideramos que eso podríamos desarrollarlo a partir de una apuesta que es el Laboratory, que es el que integra, digamos, todo este tipo de actividades. Pero una cosa muy importante, doctor Henry, es que consideramos que la tecnología no puede estar ajena tampoco al tema ético, al tema de los valores y de los derechos humanos, porque evidentemente la tecnología no es un fin en sí mismo, sino es un medio que facilita procesos, que hace mucho más eficiente la labor de los abogados, que también apoya la función pública, pero que no puede estar ajena a los valores y principios, porque cuando uno mira la tecnología como un fin, pues puede eventualmente generar unos impactos negativos desde el punto de vista social. Pues somos todos conscientes de que, por ejemplo, el uso de las redes sociales de manera inadecuada, el uso de inteligencia artificial sin unos valores y unos principios que la apoyen, puede generar unos sesgos que signifiquen discriminación, eventualmente un trato injusto frente a grupos vulnerables, en fin. Entonces, esa mirada de la Facultad de Jurisprudencia de la tecnología no está ajena entonces a ese tema de los principios y los valores y los derechos humanos, y creemos que esa integración precisamente es la que nos permite hacer la diferencia.
Muy bien, señor decano. Doctor José Alberto Gaitán, qué importante son esas noticias que usted nos da, porque recientemente en el programa de aniversario le hacíamos una entrevista al señor rector y nos daba una estadística tan importante de cómo lo ven estos jóvenes que están acá y cómo ven a la universidad, y dio una estadística altísima de credibilidad de la universidad, de los jóvenes en la universidad privada. Y esa labor que hace la universidad vinculándose a actividades públicas de tan alto calado y profundidad en la jurisprudencia constitucional, pues ya van dando muestras del por qué esos jóvenes creen en nuestra universidad y creen en esta facultad específicamente también, doctor, en la Facultad de Derecho. Es bien importante eso que usted está diciendo, porque es cómo nos vinculamos nosotros como universidad privada al mejor desarrollo de la vida nacional.
Sí, lo que usted dice es cierto, doctor Henry. En los primeros resultados de estas encuestas que se están desarrollando a nivel institucional para poder identificar qué sueñan y qué piensan los jóvenes en Colombia, evidentemente las universidades salen muy bien libradas, digamos que son un bastión, son digamos que un ancla en donde ellos se encuentran como un escenario seguro para el desarrollo de todo lo que son sus sueños y todos sus propósitos. Desafortunadamente, a las universidades en Colombia accede un número muy pequeño de los jóvenes en Colombia. Hay muchos que no están accediendo a la educación superior, y en consecuencia ese impacto pues evidentemente no alcanza realmente a permear todas las capas sociales, y por eso vemos jóvenes tan desorientados y como de pronto sin unos valores, sin unos principios que los orienten, que les permitan realmente ser personas generadoras de una estructura social sólida. Por el contrario, son personas que de pronto buscan escenarios de violencia para poder manifestar sus inconformidades, y lo vemos en estas últimas, digamos, manifestaciones en donde realmente el mensaje social, el mensaje de insatisfacción de la comunidad se ha visto opacado precisamente por este tipo de actitudes, digamos que van en contravía de lo que debe ser un buen ciudadano.
Doctor José Alberto, antes de irnos a nuestras promos institucionales, ya hay un pequeño espacio de reportería de economía de la vida diaria. Queremos hacer esta otra pregunta que ya nos va vinculando a nuestra identidad rosarista. Otro de los proyectos que identifica toda nuestra identidad rosarista con la construcción de país es el de ética transversal y responsabilidad social. Por favor, tenga la amabilidad de compartir con nosotros este importante tema, doctor José Alberto.
Muchas gracias, doctor Henry. Sí, esa es otra de las apuestas que la facultad va a desarrollar en los próximos 5 años, que de alguna manera se apoya en lo que es el trabajo colaborativo, en lo que es la conjunción de esfuerzos de las distintas facultades, de las distintas, digamos, de los centros de pensamiento que están en la universidad, de los distintos equipos de trabajo que han permitido que con los avances logrados por el Centro de Ética y Formación Ciudadana en cuanto a la ética transversal, la Facultad de Jurisprudencia haya podido construir sobre esa base para desarrollar una iniciativa que consiste básicamente en llevar a las aulas de clase el dilema ético para que nuestros estudiantes puedan de manera permanente, cotidiana, en sus clases, digamos en su calendario del plan de estudios, puedan estar permanentemente poniendo en juego lo que significa la valoración de los principios, de los principios éticos, de los valores, con el fin de resolver de manera adecuada esos dilemas bajo ese faro que debe orientar toda esta labor de ética transversal, del principio de la solidaridad, en el cual insiste tanto nuestro señor rector, de que todos los rosaristas debemos buscar por encima del bienestar propio el bien común. Entonces, ¿cómo en las decisiones que toma un abogado, esos futuros abogados, esas personas que se están formando en la facultad, esas decisiones deben siempre buscar ese bienestar común? Digamos que preferir el interés en donde se generen los menores impactos, ¿cierto? Y en ese sentido, pues la idea es que nuestros profesores se capaciten en una serie de estrategias de aula de clase, de pedagogías particulares, que permitan desarrollar ejercicios en donde el dilema ético esté de por medio. En otras palabras, consideramos que la ética no puede ser simplemente una materia que esté en el plan de estudios, una materia aislada, sino creemos que la ética debe estar presente transversalmente en todo nuestro plan de estudios, que todos nuestros profesores se comprometan con esa causa, y estamos en un proceso de crecimiento. Los profesores ya empezaron su capacitación, ya tenemos como unos 15 o 20 profesores capacitados, y la idea es seguir creciendo hasta que todos nuestros profesores de la facultad se suban a este coche y logremos en el futuro este propósito de construir sobre nuestros estudiantes unos principios y valores muy fuertes.
Ya oyeron, comunidad académica, la ética y la responsabilidad social, línea transversal en la universidad y en la Facultad de Jurisprudencia.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
¿Qué hubo, parce? ¿Qué lee?
¿Qué más, Sergio? No, pillé esta cartelera. Dice que café literario el próximo viernes aquí en el claustro.
¿Café literario? ¿Y eso qué es?
Por lo que leo, creo que es algo para sociólogos, antropólogos, filósofos, humanistas.
Ah, no, qué mamera. Seguro eso es tronco video.
No, para nada. Es un encuentro de todas las escuelas y programas de la universidad. Los temas que se tratan son muy interesantes y para todo el mundo. Yo, por ejemplo, estudio economía y asisto siempre, y me ha parecido muy chévere.
¿Ah, sí? ¿Y ahí qué se hace o qué?
Será dormir, jugar Tetris, cosas así.
Muchachos, están equivocados. La cosa no es para nada harta. Se leen textos muy bacanos, se debate y hay discusiones. Lo más chévere, cada quien es libre de leer e interpretar a su gusto los escritos. Y además, pues dan cafecito caliente. Deberían ir. ¿Qué, los espero el viernes?
¿Qué dices, Daniel? ¿Vamos?
Pues yo no tengo nada que hacer el viernes. Camine a ver y tomamos cafecito caliente.
¿Sabías que nuestra universidad tiene un taller de restauración? Los restauradores se les conoce como los médicos del arte. Empezamos el año con nuestro primer paciente, el famoso retrato de Fray Cristóbal, el fundador. Ven y nos visitas y ten la única oportunidad de conocer qué hace un restaurador de arte. Ahora las citas son los jueves, las tardes de taller a las 3 p.m. Escríbenos en visitasguiadas@urrosario.edu.co y en nuestras redes sociales del museo. ¡Viva el museo! Porque el patrimonio es de todos.
Somos U Rosario Radio. Cultura, ciencia y educación.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo: ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Siga, por favor, María Paula, con esta sección de Economía de la Vida Diaria.
Claro, doctor, estamos escuchando la canción She Works Hard for the Money, Ella Trabaja Duro por Dinero, de Donna Summer. Y ahorita hay un tema muy importante, doctor Alberto y doctor Amorocho, que es el desempleo en Colombia, que la tasa ahorita actualmente está en 13%, es decir, que el número de desempleados en el país ascendió a 3.216, a 3.216.000, lo que representa un aumento de 39.000 nuevos desocupados. En el mismo mes del año pasado, el total nacional fue de 12.8%, doctor.
Ahí le hago un complemento necesario, María Paula. 13% es el comportamiento del indicador del primer mes de este año. La tasa acumulada subió a 10.8.
Ok, doctor.
Sí.
Y vamos a ver, lo que vamos a ver son unas entrevistas que realizamos a algunos vendedores informales que se encuentran cerca de nuestra universidad. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias del desempleo puede ser la venta informal. Son una de las salidas, una de las alternativas que tienen las personas que buscan empleo y no pueden encontrar. Entonces, ¿qué hacen? Se dedican a la venta informal para tener una subsistencia para su familia, porque muchas de ellas tienen personas a su cargo. Vamos a escucharlos.
Muy bien.
Buenos días, ¿me podría decir su nombre y a qué se dedica?
Luz, me dedico a vender repartidora y vecino.
¿Ha buscado empleo antes?
A nosotros no trabajo ahorita porque ya somos de la tercera edad.
¿Y qué opina del desempleo en Colombia?
Muchas cosas, porque la gente sufre, no tiene cómo pagarse todas sus cosas. Sí, que mi hijo también está desempleado, también está vendiendo lo mismo.
¿Tiene personas a su cargo?
No, ahorita mis dos hijos que están conmigo.
¿Y sus hijos qué edad tienen?
No, ellos me ayudan antes porque ellos, uno tiene 42 y el de 26, que es el que trabaja en la Caracas.
¿Y a qué se dedican ellos?
Él se dedica también a vender los mismos productos que yo trabajo.
¿Por qué?
Porque no consigue empleo. Está desempleado, entonces no ha podido conseguir empleo.
¿Ha tratado de buscar empleo?
Ha tratado de buscar, pero no le sale por ningún lado.
Buenos días, ¿me podría decir su nombre y a qué se dedica?
Mamita, yo me dedico a trabajar con mis tintos porque ahorita no se me ha presentado ningún trabajo más.
¿Y qué opina del desempleo en Colombia?
Pues, poquito complicado, mami.
Buenos días, ¿me podría decir su nombre y a qué se dedica?
Mi nombre es Hugo Nelson Duque y soy vendedor ambulante.
¿Hace cuánto se dedica a esto?
Aproximadamente 7 años, más o menos.
¿Qué vende?
Yo vendo café express. O sea, todo lo relacionado con el café. Aquí se hace el tema desde la tostión, el molido y la preparación. Y las bebidas que conlleva, como capuchino, amaretto, carajillo y así por el estilo.
¿Trató de buscar empleo antes de dedicarse a esto?
Sí, claro, claro. Lo que pasa es que pues no tengo ni 15 ni 20. Ya por mi edad pues es casi que imposible que a uno le den un empleo donde uno pueda vengar un salario más o menos con el cual pueda vivir.
¿Qué opina del desempleo en Colombia?
Es un desastre, es un desastre. Aparte del desempleo, los sueldos que se manejan son una cosa brutal. O sea, la gente en Colombia no vive, sobrevive con los salarios que se manejan actualmente.
¿Usted cultiva el café?
No. Yo simplemente lo que hago es, o sea, yo lo compro al campesino y de ahí lo expendo acá en mi negocio.
Buenos días, ¿me podría decir su nombre y a qué se dedica?
Mauricio Suárez y trabajo independiente, lustrando zapatos.
¿Hace cuánto se dedica a esto?
12 años.
¿Ha buscado empleo antes?
Sí, bastante.
¿Y le fue complicado conseguir empleo?
Hace unos años no, ahorita sí está complicado, demasiado.
¿Qué opina del desempleo en Colombia actualmente?
El desempleo en Colombia, pues, que la plata se la roban son los del gobierno. Eso sí, por eso es que hay desempleo.
Once de la mañana, 48 minutos. Estamos en la continuación de la entrevista de nuestro invitado especial de hoy, nuestro decano, el doctor José Alberto Gaitán, y le hacemos la siguiente pregunta. Hay un proyecto que es el proyecto de regionalización del doctorado. ¿Cómo avanza esa parte, doctor, y cómo avanzan también la regionalización de las especializaciones en varios espacios del territorio nacional?
Doctor Henry, nosotros digamos que sobre la base de las megas de desarrollo de la universidad, particularmente el de la regionalización, construimos un pilar que se denomina Apuesta País y que precisamente consiste en desarrollar estrategias que nos permitan ir a las regiones, y no a las regiones tradicionales del país, digamos, a las grandes ciudades, sino ir a las regiones más apartadas, con el fin de poder ofrecerle a la comunidad no solamente capacitación, sino igualmente acompañamiento, asesoría, incluso la generación de producción académica, de investigación aplicada, que permita el crecimiento de las regiones. digamos que la universidad ha hecho mucho en la formación de profesionales y la facultad particularmente de abogados cuando vienen a tomar nuestros posgrados a Bogotá, pero desafortunadamente hay un tema aspiracional que impide que las personas que se capacitan y se forman en la universidad vuelvan otra vez a la región precisamente a aplicar aquello que han aprendido, a contribuir al crecimiento de las regiones. Entonces creemos que si nosotros vamos a las regiones y desarrollamos unas estrategias adecuadas, vamos a capacitar y vamos a lograr un impacto mucho más fuerte desde el punto de vista del crecimiento de esas regiones, en la medida en que esos estudiantes se queden allí, que puedan aplicar todos sus conocimientos, sus experticias, sus habilidades en las regiones. Entonces, la Facultad de Jurisprudencia tiene una experiencia amplia en la regionalización de sus programas desde el punto de vista de docencia, particularmente los de posgrado. Yo creo que el doctor Henry ha participado en algunos de esos proyectos y de esos, digamos,
en varias partes
y con buen éxito. Realmente, para poder desarrollar este tipo de acciones es necesario contar con aliados estratégicos. Nosotros no podemos llegar a las regiones solos, ni podemos llegar tampoco para hacer un impacto muy superficial con un programa que llega a un hotel, simplemente en un salón, desarrolla unas clases y se va, y luego desarma sus carpas y se vuelve para Bogotá. Entonces tenemos que buscar aliados estratégicos. Y eso creo que ha permitido precisamente que nuestros programas de posgrado se hayan posicionado, hayan permanecido y tengan proyección hacia el futuro. Lo mismo queremos hacer con el doctorado, pero digamos que con una figura distinta, buscando unos pares en las regiones, unas universidades, digamos, acreditadas, que tengan maestrías de investigación, podamos hacer con ella unos convenios que permitan que esa, digamos que esos estudios de maestría de sus egresados puedan ser homologados en nuestro doctorado, parcialmente algunas materias de la maestría, que les permitan avanzar en sus estudios doctorales en Bogotá y de pronto también generar digamos, de una manera, unos convenios económicos que permitan que estas personas que quieran seguir creciendo académicamente puedan tomar su doctorado a unos, digamos, con unas tarifas especiales, digamos, con algunos descuentos. Entonces la idea de la regionalización del doctorado es buscar esos aliados que tengan este tipo de maestría de investigación y generar unos convenios entonces que permitan, por un lado, homologación de esos estudios de maestría y, en segundo lugar, la generación de unas facilidades económicas que motiven a los estudiantes a venir a Bogotá a seguir sus estudios doctorales. Esa es nuestra apuesta de regionalización del doctorado.
Doctor José Alberto, lo decíamos ahorita en el intermedio y volvamos a nuestro escenario natural, que es el pregrado. Eso es otro mundo. Precisamente por esa calidez, por ese contacto que caracteriza a la Facultad de Derecho con sus estudiantes, hoy hay estudiantes que quieren hacerle preguntas, porque eso que ustedes están haciendo hacia el doctorado, hacia las especializaciones, es natural aquí, y aquí está la respuesta de sus estudiantes, quienes le quieren hacer varias preguntas, doctor José Alberto.
Muchas gracias, doctor Henry, maravilloso. Los estudiantes saben que nosotros trabajamos, vivimos y todas nuestras acciones están en función del bienestar de los estudiantes.
Doctor, tenemos muchísimas preguntas de los estudiantes, pero como el tiempo realmente es corto en la radio, entonces vamos a hacerle una acerca de un tema que le preocupa a los jóvenes y del que estábamos hablando ahorita. Preguntan, doctor, la universidad y más a fondo la Facultad de Jurisprudencia, ¿qué estrategias tiene para que sus estudiantes no pasen por situación de desempleo?
Bueno, pues nosotros estamos desarrollando muchas estrategias. Digamos que desde el punto de vista de facultad, cada vez con mayor ahínco estamos desarrollando contactos con egresados, que afortunadamente nosotros contamos con un pilar, digamos, que fortalece mucho a la facultad, que le da mucha visibilidad y mucha proyección, que es precisamente el reconocimiento de nuestros egresados en todos los órdenes, en todas las actividades de ejercicio profesional, en la función pública, en el trabajo independiente, en la consultoría, en las grandes oficinas, en los en los escenarios de arbitraje, en las ONGs, en el gobierno, bueno, en fin, realmente nuestros egresados se destacan por sus cualidades, por su compromiso, por sus valores, y eso nos permite generar unas redes con las cuales estamos haciendo todos los contactos necesarios para que ellos de alguna manera puedan tener contacto con los estudiantes, para que vayan haciendo ese relacionamiento necesario para una futura empleabilidad. A partir, por ejemplo, de unas mentorías, que incluso es un programa que tiene la universidad a nivel general, en la dirección de egresados, la doctora Ana María Novoa, con muy buen suceso, también nos contribuye mucho a generar esos escenarios donde se puedan encontrar nuestros egresados con los estudiantes, de tal manera que desde sus últimos años de estudios de pregrado, desde sexto, séptimo semestre, puedan tener contacto con la vida práctica, digamos, con las personas que están trabajando en las distintas áreas, y a partir de ahí, pues, en generar unas estrategias de acercamiento que no solo los orienten desde el punto de vista de sus núcleos de profundización, sino que también los vayan preparando para la vida laboral, para que vayan haciendo esos contactos y eventualmente puedan después tener ingreso mucho más fácil en las oficinas, en las entidades públicas, bueno, en los distintos escenarios en donde pueden desarrollar su actividad laboral. Esa es una estrategia que estamos, digamos que incrementando, estamos fortaleciendo. Otra que tenemos es la de los orientadores de la facultad, los profesores que igualmente están ahora muy comprometidos en esa misión de acompañar a un estudiante en sus primeros semestres para que igualmente uh-huh. tenga una orientación muy adecuada que le permita más adelante proyectarse uh-huh. con éxito en el futuro profesional.
Doctor, otra pregunta, y lo que se vio también reflejado en el estudio y en la investigación realizada por el rector y pues socializada acá en el programa anterior, es ¿cómo podemos los jóvenes de la universidad ayudar a disminuir los índices de corrupción?
Bueno, digamos que la corrupción es un fenómeno que desafortunadamente se ha infiltrado en lo más profundo de la sociedad, desde la actividad doméstica hasta la actividad gubernamental, la función pública, en todas partes estamos afectados por problemas de corrupción, de falta de transparencia, del dinero fácil, de digamos el camino lateral. Desafortunadamente se ha enquistado en la cultura de una manera muy profunda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contribuir? Pues básicamente formando profesionales que tengan unas fortalezas muy significativas en el tema de valores y principios, como lo comentamos antes con esta iniciativa de ética transversal, uh-huh. que a partir de sus escenarios familiares, los escenarios del círculo de amistades, sus escenarios luego de trabajo, puedan desarrollar una actividad pulcra, una actividad que dé ejemplo y que permite ir impactando los entornos, pequeños entornos que tenemos confianza en que se van a ir multiplicando y que eso va a incidir necesariamente en la cultura en general en el país y que vamos a salir adelante, vamos a tener una sociedad mucho más mucho más sólida, mucho más proyectada hacia el futuro sobre la base de la transparencia y la legitimidad.
Muchísimas gracias, doctor.
Doctor José Alberto, muchísimas gracias nuevamente. Este, su programa y su equipo de Impacto Económico le presenta total gratitud por la gran deferencia de estar acá con nosotros y con su comunidad académica y toda la ciberaudiencia, y también por el gran apoyo que presta la Facultad de Derecho a nuestro programa, que gracias a ella tendremos el primer gran foro en el mes de mayo de Impacto Económico. Hemos escogido el tema fiscal, hemos escogido el tema de exportaciones y el tema ambiental. Ahí estaremos trabajando en los temas de Hacienda, en los temas de Derecho Ambiental, en los temas de Derecho Fiscal y en los temas de Derecho del Comercio Internacional también. Pero hoy, doctor, celebramos con usted su primer año de gestión y este su programa lo despide con toda gratitud. Y por favor, doctor, despídase de su ciberaudiencia.
Doctor, ahorita que habla de cumpleaños, qué pena, También queremos felicitar a una de nuestras integrantes del equipo, Alejandra Romero, que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Si de cumpleaños hablamos, tenemos que seguir celebrando. Felicitaciones, Aleja.
Felicitaciones.
Muchas felicitaciones, Alejandra.
Bien felicitada.
Bueno, pues nada, quiero despedirme de toda la comunidad agradeciendo al doctor Henry y a todo su equipo este espacio y simplemente reiterando que la Facultad de Jurisprudencia y la Universidad del Rosario están empeñadas en formar líderes y en formar líderes no solamente desde el punto de vista de sus capacidades y conocimientos, sino particularmente de sus principios y valores rosaristas.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos acompañó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14, María Camila González. Soy Henry Amorocho y me pueden seguir en Twitter como @henry_amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web Amorocho y Dacia. Gracias por su sintonía y recuerden que la mayoría de los éxitos en la vida se alcanzan con pequeñas victorias que crecen y se mantienen en el tiempo. John Maxwell, un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima. Velas, copitos, ganchos para el cabello, palillos y cuanta cosa encuentran se van metiendo en los oídos. Es hora de detenernos. Cualquiera de ellos fácilmente puede acabar con nuestra audición. Si quieres limpiar tus oídos, no es necesario introducir nada. Basta con una